Estas pláticas con mi papá, que le digo, oye, ya no tengo tiempo de ser joven, ¿no? De ser una persona de 21 años y salir con mis amigos. Y...
Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Estamos aquí en el podcast hoy con una persona o con un joven, digamos que muy especial de México. Y es muy especial, pues porque es uno de los chefs en redes sociales más importantes, Robegrill, y además es, digamos, fuente de inspiración de que en las redes uno puede salir adelante sin hacer temas polémicos, sin hacer temas que hieran, sin meterse en esos comentarios que a veces generan, digamos, que tanta rabia o tanta frustración o tanto odio en las personas. Estamos aquí con Robegrill. Robe, un gustazo tenerte acá en este podcast que, como ustedes saben, pues es uno de los podcasts de emprendimiento más escuchados del país.
No, muchísimas gracias, qué honor estar aquí, encantado de estar en Medellín, nunca había estado y conocer esta hermosa ciudad que ya me habían contado mucho aquí y no había podido conocer, pues estoy encantado. Hemos probado algunas cositas, vamos a probar otras en estos días, pero nada, gracias por la invitación y encantado.
Excelente, Robbie, aquí no te vamos a preguntar de cocina, sino que te vamos a preguntar de tu vida.
Ok, muy bien.
Nosotros vemos al Robbie en redes sociales con La Roca, con Rosalía, pero ¿cómo es tu historia? O sea, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde venís? ¿Cómo has logrado todo esto? Porque algo que sufre nuestra región Latinoamérica es que a veces vemos al exitoso como con algo de frustración, de envidia o rabia, pero no vemos el esfuerzo que hay detrás, lo que has logrado, las renuncias, las frustraciones, los dolores. Entonces, contanos un poquito de tu historia, vos de dónde venís, cómo has logrado todo esto.
Pues si pudiera decirlo en dos palabras, yo creo que es familia y pasión. Como que de ahí parte todo. Yo nací en Sonora, en el norte de México, y allá acostumbramos mucho a hacer carnita asada, el asado, la parrilla, como se le diga, en diferentes partes de Latinoamérica. Y nada, desde muy chico, no sé por qué, me empezó a llamar mucho la atención el tema de la parrilla. Y como te decía, viene de un tema de familia, yo creo, ¿no? Entonces, desde muy chico me fui llamando la atención, me le fui pegando a mi papá, ahí a mis tíos, cuando hacíamos carne asada. Y fui aprendiendo a través de los años y poco a poco se fue convirtiendo en una pasión, no necesariamente yo queriendo, ¿no? Fue algo que se dio, pues, creo que por naturaleza. Y ya que me di cuenta que era una pasión que me encantaba con mi papá, en familia y tal, en pandemia fue cuando surgió todo. Estábamos en pandemia, encerrados, sin mucho que hacer. Y pensando, mi papá y yo, en qué podíamos hacer, hacíamos carne asada, imagínate, cada 3 días, cada 2 días, ahí en mi casa prendíamos el asador. Y fue como, oye, pues aprovechemos esto que te encanta, esta pasión que tienes en hacer algo. Y pensando, pues fue como, pues vamos a hacer videos, ¿no? Ahí en la barra de mi casa, prendiendo el asador con la carne, un día hicimos un video de prueba, ¿no? Yo era una momia enfrente de la cámara, yo no hacía nada, todo serio. Así, tú ves mi primer video y hace cuenta que traía flojera, sí, o hueva, como decimos en México. Así me noto como muy... como con pena, bajoneado y tal. Y nada, era porque yo era alguien muy tranquilo y sigo siendo muy tranquilo. Pero bueno, así fue como empezó el proyecto en pandemia. En noviembre del 2020 subimos el primer video. Y una cosa que sí nos propusimos desde un principio fue subir un video diario. Ese fue como la meta inicial, sin saber qué iba a pasar. O sea, arrancamos de cero y yo no sabía grabar, yo no sabía hacer nada, a mí solo me gustaba cocinar. Y dijimos, pues vamos a subir un video diario, porque yo como que había visto que en TikTok era la clave ser constante, ¿no? Entonces dije, pues voy a subir un video diario. Diario cocinaba, editaba, lavaba.
Tú mismo editabas, hacías todo.
Yo hacía literalmente todo, iba al súper, compraba todo, me regresaba, seteaba, un tripié, el celular y así, no le sabía mucho. Cocinaba y editaba y lo subía, ¿no? Y así estuvimos durante 2 meses más o menos. Entonces fueron como 60 videos de estarle dando diario sin parar, hasta que llegó en enero el video de una lengua de res, sí, que a mí me encantan porque en Sonora desayunamos tacos de lengua, y nada, ese video explotó, tuvo más de 50 millones de vistas, y ahí fue cuando yo dije, pues esto va en serio, ¿no? Entonces vamos a meterle bien. Y pues ahí arrancó todo, ¿no? Y hasta ahorita ha sido muy padre.
Hoy tu papá es tu manager o tu manejador. Hay muchos jóvenes hoy en las redes sociales que no tienen ese regalo que a vos te dio la vida de que tu familia confíe en vos. Porque muchos papás le dirán a los jóvenes que dicen hoy, quiero hacer redes sociales, usted está loco, no se dedique a eso. ¿Qué consejo le puedes dar a esos jóvenes, pues digamos un poco, como para convencer a la familia, o cómo es ese proceso de convencer a la familia? Yo me quiero dedicar a las redes sociales. Hoy en Latinoamérica más del 70% de los jóvenes quieren ser creadores de contenido. También tienen que asumir que esto es una profesión, que toma tiempo, que es un trabajo diario, constante. Pero uno, ¿cómo convence a la familia de que no quiere estudiar una carrera y que quiere dedicarse a hacer redes sociales?
Sí, es una muy buena pregunta, porque como dices, es algo que los niños y los chavitos ahorita pues aspiran a eso, ¿no? Y si tú me hubieras preguntado hace 5 años, hace 4 años, nunca me hubiera imaginado pues ser creador de contenido, ¿no? Jamás, o sea, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Pero pues gracias a Dios se dio. Y la recomendación que le puedo dar a los chavitos, pues es, ya se sabe, ¿no? Que esto puede ser una profesión. Y que si tienen talento en eso y les llama la atención, pues que le metan, ¿no? O sea, que no les dé pena lo que digan los amigos, que no les dé pena lo que digan hasta los familiares. Yo, gracias a Dios, siempre tuve a mi papá, que estamos juntos en este proyecto, que me apoyó. Nunca tuvimos esa conversación de, oye, papá, me quiero dedicar a esto. No, hijo, no puedes, y tienes que trabajar en una empresa y tal. Nunca tuvimos esa conversación porque siempre se dio muy natural. Mi papá siempre ha sido como muy innovador, muy viendo hacia adelante. Entonces, pues así fue. Mi mamá fue la que como que de repente lo veía un poquito más complicado. Pero como siempre lo hemos mantenido en familia, pues ha sido muy padre hasta ahorita. Pero sí, pues hoy en día ya es una profesión.
Sí.
O sea, le guste a quien le guste o a quien no, pues es una realidad. Es una profesión que se tiene que tomar como eso, ¿no? Esa es otra cosa que le diré a los chavitos, que si se quieren dedicar a esto, es una profesión, no es para agarrar fama y para andar saliendo de fiesta y para andar en los desastritos de aquí. O sea, si es una profesión, que es lo que se está convirtiendo hoy en día, pues eso es, ¿no? Y hay que tomarlo como lo que es. Obviamente divirtiéndonos, pasándola bien, porque disfrutamos lo que hacemos. Pero para los chavos, para los niños que quieren dedicarse a esto, lo tienen que ver como eso, ¿no? Como una profesión, como una carrera. Y de repente en las redes hay muchas cosas falsas.
Claro.
Que no hay que hacerle tanto caso, como las, pues que es fiesta 24/7 o que siempre todo está bien. Hay que verlo como una profesión. Va a haber ups, downs, momentos buenos, malos, pero pues hay que ser constante, chambear, y es eso, ¿no? Y está padre, la verdad.
Y esa pregunta que ahorita conversábamos es, ¿para vos un creador de contenido es un empresario, un emprendedor o no lo es? Porque digamos que lo que tú dices, muchos se toman esto como un hobby o como una manera de ser famosos, ser reconocidos, pero el que no se lo toma como una empresa no trasciende. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido?
Definitivamente yo creo que los creadores de contenido pues son empresarios hoy en día, definitivamente, porque lo platicamos hace rato, pues estamos creando proyectos y creando, cada quien tiene su equipito, nosotros ya tenemos un equipo de gente, entonces al final estamos creando pues una pequeña empresa que va creciendo y está, a mí me encanta que esa empresa pues gire alrededor del contenido.
Claro.
Y de la cocina, que es lo que me encanta hacer. Y es una ventaja que pueden tomar los chavitos y niños que quieren dedicarse a esto. Su empresa puede girar en torno a lo que les apasiona y a lo que les gusta, ¿no? Que es hacer contenido, pues, de lo que les guste.
¿Y viene alguna marca en el futuro tuya o no? ¿Tienes pensado?
Pues ya traemos algunas ahí cocinándose, chillando. Ahorita ya sacamos una marca de cuchillos. de cuchillos para cocinar, se llama Swish. El nombre viene de cuando tú cortas y sí, hace, claro, hace un ruidito el cuchillo, como shh, shh. De ahí viene, ¿no? Swish. Y nada, es una marca que estamos muy emocionados de seguirla trabajando. Y se vienen muchas otras cosas que, pues, que estamos trabajando muy duro para sacarlas, ¿no? Sin dejar a un lado el contenido, que esa es otra, claro, cosa importantísima, que este proyecto gira en torno al contenido, pues, a lo que vas compartiendo, y no lo puedes dejar a un lado.
Tú tienes 22 años, ¿cierto?
21.
21 años.
21, sí.
¿Cómo lidias con eso de ser famoso? Porque desde que llegaste acá y nos conocimos, uno vio una persona sencilla, tranquila, amable, y digamos que hoy en día las redes sociales, se logra por medio de las redes sociales que personas jóvenes como tú logren mucha fama y logren obtener dinero y logren todo ese asunto, pues, pero en ese camino se pierde la esencia y se pierde la humildad y la sencillez. Y desde que llegaste acá, que te conocí, veo lo contrario. O sea, primero, ¿cómo lo logras? Y segundo, ¿qué le decís a todos esos jóvenes hoy que están en la cima, que son creadores de contenido como tú, que tienen el reconocimiento full de todo el mundo, pero que pierden la humildad?
Pues mira, gracias a Dios siempre he estado como en familia yo, y eso me ha ayudado a mantener este proyecto, pues, como un emprendimiento, ¿no? Como algo positivo, como algo que vamos a sacar cosas positivas de esto, y no apuntándole a la fama. Y creo que eso es otra cosa que deberíamos de decirle a los chavitos y a los niños. El querer dedicarte a ser creador de contenido o influencer no es querer llegar a ser famoso. La fama, por así decirlo, no es el fin o no es el objetivo. La fama o ser conocido, pues, se va dando si vas haciendo las cosas bien, pero ese no debe ser el objetivo. Y como dices, pues siempre hay que mantenerse, pues, en humildad o en tu propia esencia, sin perderla, que esa es la clave de lo que hacemos, ¿no? La esencia. Y es importante nunca perderla de vista.
Y para ir terminando, pues, dos o tres preguntas más. ¿Qué le dirías hoy a los jóvenes en Latinoamérica que han perdido la esperanza y que tal vez en algún momento tenían tus sueños de ser un chef reconocido, de perseguir esas cosas que no tienen el alma, pero que hoy tienen una depresión, están desanimados, están tristes, como que perdieron la esperanza? ¿Qué le podemos decir a ellos?
Pues, si perdieron la esperanza, yo les diría que nunca pierdan la esperanza, que siempre hay o siempre habrá un camino para seguir adelante. Busquen su pasión, busquen eso que les apasiona. Hoy en día tenemos una gran herramienta que son las redes sociales. Intenten usarlas en base a su pasión y no apuntando a la fama, ¿no? No apuntando a quiero ser famoso y quiero que me pidan fotos en la calle. Digo, eso es padrísimo, a mí me encanta porque, pues, puedes convivir con la gente que te sigue y el amor y el apoyo que recibes de regreso es muy bonito. Pero ese no debe ser el objetivo, ¿no? Ser famoso o la fama. Entonces, yo les diría que no pierdan la esperanza, que encuentren lo que les gusta, que encuentren una pasión y que sean constantes en el trabajo de esa pasión, ¿no? Y no hablando necesariamente de redes sociales, de lo que sea, enfóquense, encuentren la pasión y trabajen en eso. Y siempre va a haber cosas que sacrificamos, ¿no? Siempre va a haber eso. Por ejemplo, yo, pues, de repente tenemos estas pláticas con mi papá que le digo, oye, ya no tengo tiempo de ser joven, ¿no? De ser una persona de 21 años y salir con mis amigos. Y digo, sí, de repente salgo con mis amigos y todo, obviamente, pero entre tantas cosas, de alguna forma vas, pues, sacrificando ciertas etapas de la edad que estás viviendo, ¿no? Y son cosas que se tienen que sacrificar. De repente tienes que sacrificar salidas con amigos, fiestas, viajes. Me han tocado últimamente muchos viajes muy padres con amigos que no he podido ir por estar, pues, trabajando en esto, en este proyecto que me encanta, ¿no? Entonces, pues, les diría eso, encontrar su pasión, trabajar muy duro en eso y ser constantes y estar muy conscientes de que se tienen que sacrificar cosas para llegar pues a donde queremos, ¿no? Y siempre disfrutar, creo que es la clave también.
La gente cree que detrás del exitoso no hay tormentas. Tú tienes 21 años, pero en medio de todo este sacrificio y viajes para allá y los amigos de toda tu vida seguro no te ven hace mucho tiempo y el plan de ir a hacer, a jugar fútbol, eso ya se perdió. ¿Cuál ha sido, digamos, a los 21 años, como esa tormenta que has vivido, ese fracaso que tú dices, ah, esto me dio duro?
Lo que más me ha dolido ha sido el fútbol, ahorita que lo dices. No, siempre lo digo de broma porque a mí me encanta el fútbol y de chiquito era mi sueño ser futbolista, como muchos niños, ¿no? Y he perdido oportunidades de repente jugar fútbol y me duelen, pero nada, eso lo digo de broma. Contestando la pregunta, pues yo creo que los fracasos son aprendizajes, ¿no? Y hay que aprender de ellos. Como dices, yo ahorita pues he tenido, no sé si llamarle fracasos, pero sí sacrificios de estar trabajando en esto, de no ver a la familia, de no ver a mi mamá, a mi hermano chiquito que vive en otra ciudad. De repente nos vemos, pero pues son sacrificios que tienes que tomar, ¿no? Dejar de ver por un tiempo a la familia, dejar de ver a los amigos, dejar de hacer esos planes pues muy padres de tu edad, ¿no? Claro. Que yo tengo 21 años, sigo en la universidad y de repente estás viviendo como en otra dimensión, como en otros planes, con otras cosas. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y claro, son aprendizajes que a futuro estoy seguro que van a ser positivos.
Así
y
es.
Que ahorita hay que tomarlos, hay que seguirle dando y si eres constante y si le echas ganas, a futuro todo eso va a ser algo positivo, yo creo.
Robby, para terminar, ese que chille que tú dices en todos los videos, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde sacaste eso? Pues que se volvió como algo pues como tan tuyo, pero por lo que todos te reconocemos en todos los videos. A veces uno ve tus videos y uno dice, no ha dicho que chille, ¿en qué momento lo va a decir?
Sí.
¿Cuándo lo va a decir? ¿De dónde sacaste eso?
Pues el que chille, diciéndolo muy brevemente, viene de cuando echas la carne al asador y saques el chillido cuando está bien caliente y que chille, ¿no? Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que ya es como una frase de, pues frase de guerra, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es como, vamos a darle, vamos a ir para adelante, que chille, ¿no?
Claro.
Hace poco nos dijo un seguidor, nos mandó un mensaje ahí de una situación que tuvo, pues negativa, pero al final, viéndolo del lado bueno, nos dijo, oye, pero voy a seguir para adelante y que chillen los miedos, que chillen las inseguridades, que chillen las barreras que nos rodean. Entonces, nos hemos dado cuenta de que el que chille tiene muchos significados y es una palabra o una frase muy padre que puede dar ánimo a la gente, ¿no? Entonces, en eso hemos pues enfocado el que chille y vamos a seguir para adelante y que chille, ¿no?
Claro, que chille, que así sea. Robby, muchas gracias por estar acá en el podcast, muchas gracias a ti, pues a tu papá también que te acompaña en estos recorridos y también que es curador de estos contenidos y hace también que vos tengas una imagen impecable. Yo creo que vos sos una representación estupenda, extraordinaria de los creadores de contenido, ante tantas críticas, ante una generación de gente mayor y tradicional que no entiende qué hace un creador de contenido. Vos sos una persona de mostrar, como decimos en Medellín. O sea, aquí hay un creador de contenido serio, que hace lo que le apasiona, que lo hace muy bien, que lo hace con perfección. Entonces, muchas gracias también, pues en nombre de todos los creadores de contenido de la región, por mostrar que se pueden hacer las cosas bien en las redes sociales sin crear polémica y sin generar odio y rabia. Entonces, Robby, qué gustazo que estés acá. Y bueno, chao a todos, síganos en todas las redes de cómo fue. Bueno, bienvenido a Colombia.
Muchísimas gracias.
Medellín.
No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos vieron o están escuchando. Un honor para mí estar aquí. Y nada, vamos a seguirle dando. Y que chille.
Que chille. Todavía no has comido bandeja paisa, ¿cierto?
Ya la probé, pero me he hecho otra. Encantado. Es un platillo
¿te
potente.
¿Te gustó?
Me encantó. Ah. Digo, acabé, eso es fuerte, ¿no? Es un platillo grande, pero bien, muy bien.
Bueno, chillo, Robby, muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Gracias.
Qué gusto. Gracias.
Igualmente.